Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Karen Todorov y Martín González los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Vamos con nuestros títulos del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Espera en Perú.
La candidata presidencial Keiko Fujimori fue acusada de violar su libertad condicional.
Más solidaridad.
UNICEF pidió al G7 que done un 20% de sus vacunas contra el COVID-19.
Socios.
Ecuador espera cerrar negociaciones con Rusia para obtener la vacuna Sputnik V.
Aprobación.
China saludó la anulación del veto a TikTok y WeChat en Estados Unidos.
Rechazo en El Salvador.
La justicia ambiental prohibió la instalación de la represa de Sensunapán.
Encuentro en Inglaterra.
Boris Johnson se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
¿Vuelta a las rejas?
Mientras Pedro Castillo espera la confirmación de su triunfo a la presidencia de Perú, su rival, Keiko Fujimori, fue acusada por la fiscalía de violar su libertad condicional.
El fiscal Domingo Pérez señaló que la candidata presidencial de Fuerza Popular incumplió sistemáticamente las reglas que se le impusieron.
Este hecho podría significar su vuelta a prisión al tiempo que se procesa su denuncia de fraude en las elecciones del pasado 6 de junio.
Castillo, líder del partido Perú Libre, obtuvo hasta el momento 50,2% de los votos, con 99,9% de las actas electorales escrutadas.
El maestro rural izquierdista se impuso por más de 71.440 papeletas válidas por sobre el aspirante derechista.
Pero Fujimori y su fuerza política sostienen que hubo fraude sistemático y pidieron la revisión de 200.000 votos.
Sobre este tema, En Órbita consultó a la politóloga peruana Paula Tavara.
La posibilidad de que sea cierta la denuncia o de que resultase verídica que había un contubernio para fraguar actas electorales es mínima, por no decir casi ninguna. Sin embargo, la repercusión que esto está teniendo socialmente es de muchísima convulsión e inestabilidad. Una parte de la población, unos 200.000 personas por lo menos, podrían quedarse sin que su voto sea respetado debido a este intento de anular actas de votación que ya están, por razones que en realidad son errores físicos, errores que se pueden encontrar en diversos procesos electorales. Es cierto que muy improbable, altamente improbable, que los organismos electorales aprueben finalmente todos los pedidos que ha hecho Fuerza Popular.
En un discurso este miércoles 9, Castillo pidió a la población seguir resistiendo en las calles y no caer en provocaciones.
Tavara explicó que a pesar de las denuncias de la líder de Fuerza Popular, los comicios fueron elogiados por los observadores internacionales.
Los organismos internacionales, de hecho, llegaron a felicitar la forma en la que se transparentan los procesos de conteo y de incorporación de los votos en los totales nacionales y el trabajo de los organismos, tanto del organismo que lleva a cabo las elecciones como del organismo judicial que se encarga de resolver cualquiera de las apelaciones que haya con respecto a los votos. Estas actuaciones han sido felicitadas y, en realidad, esto es un buen respaldo para insistir en que no ha habido un fraude electoral. Puede haber habido situaciones específicas que sean llamativas, pero no ha habido una organización pensada en restar o sumar votos a un partido u otro. Es una afirmación bastante responsable por parte del fujimorismo.
Para la analista, la situación dificulta fuertemente la gobernabilidad del país sudamericano.
Lamentablemente, si ya había dificultades de legitimidad para una candidatura que era elegida a la presidencia con apenas un puñado de votos más, esta situación deteriora aún más la legitimidad, la credibilidad de la elección. Va a ser muy difícil el trabajo en el Parlamento, por ejemplo, y yo creo que de hecho parte del esfuerzo narrativo ahora mismo en torno a un posible fraude está pensado precisamente en erosionar al partido que entre al gobierno e incluso en plantearse en algún momento una forma de vacar a este presidente justificándolo en que habría hecho un fraude.
Escuchábamos a la politóloga peruana Paula Tavara.
Esfuerzo común.
UNICEF pidió al G7 que done un 20% de sus vacunas contra el COVID-19.
La Agencia de la ONU para la Infancia resaltó que estas potencias económicas compraron más de las dosis que necesitan y el excedente va a ir aumentando.
Esta donación de medicamentos debería realizarse entre julio y agosto para reducir así la brecha con los países menos desarrollados.
Las dosis a ser donadas serían más de 150 millones.
UNICEF informó que hasta el momento se han distribuido en todo el mundo unas 1.800 millones de vacunas.
De estas, solo un 1% tuvo como destino a los países más pobres.
La República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Camerún, Malí, Níger, entre otros, tienen una proporción de vacunación de menos de una persona por cada 100.
En tanto, la ONG Amnistía Internacional, junto a varias organizaciones sociales, acusaron a los países del G7 de apoyar a los monopolios farmacéuticos.
En un comunicado conjunto condenaron el interés egoísta de estos estados, que supone el mayor obstáculo para acabar con la pandemia.
Estos mensajes llegan previo a la cumbre del Grupo de los 7 Países Más Poderosos en Cornwalls, Reino Unido, a realizarse este viernes 11 y sábado 12.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia considera que esta instancia es una gran oportunidad para conseguir ese compromiso.
Este jueves 10, Estados Unidos anunció que comprará 500 millones de vacunas de Pfizer para donar al resto del mundo.
El presidente Joe Biden, que estará presente en la cumbre del G7, dijo que tiene una estrategia sobre vacunación global para presentar a sus socios.
Vínculos.
El nuevo gobierno de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, busca restablecer las relaciones con Rusia.
Así lo confirmó Sputnik, el coordinador de Cancillería para el tema de vacunas, Julio Prado Espinosa, ex embajador de Ecuador en Moscú.
El canciller, el ministro de la Producción y Comercio y el mismo presidente Lasso manifestaron querer un relanzamiento de las relaciones, completó.
En este sentido, el tema que se trata con mayor urgencia es el de las vacunas rusas anti-COVID-19, por las que se podría llegar a un próximo acuerdo bilateral.
Hemos tenido una videoconferencia con representantes del fondo ruso encargado del tema de vacunas del Sputnik y hemos estado tratando los términos del contrato. Se están examinando los plazos de entrega de las vacunas, cuánto se haría a la firma del contrato, cómo se haría las mensualidades de entrega de las vacunas, de cuántas dosis estaríamos hablando. Y este proceso yo creo que tal cual vamos, podremos estar concluyendo en esta semana. Así es que esta semana para nosotros es crucial en el relacionamiento de las vacunas con Rusia.
Espinosa recordó que al principio de la pandemia, en 2020, se intentó acordar la producción de fármacos rusos en territorio ecuatoriano.
Sin embargo, afirmó que el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno no puso el tema como prioridad.
Dejamos pasar una importantísima oportunidad para que la fábrica de vacunas se haya instalado en Ecuador. Si hubiésemos tenido esa oportunidad en su momento, creo que habríamos podido tener evidentemente una mejor situación y un mejor relacionamiento con el tema de vacunas ya directamente para Ecuador, porque eso no era solo para Ecuador, sino para la región en general.
Prado Espinosa indicó que el nuevo Ejecutivo de Ecuador no descarta la posibilidad de que Lasso se reúna con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Y se refirió a la voluntad de fortalecer las relaciones con Moscú en otros ámbitos.
El relacionamiento con Rusia se quiere profundizar. La idea que tanto el canciller como el ministro de la Producción y Comercio, Inversión, y el mismo presidente Lasso en repetidas ocasiones ha manifestado que quiere un relanzamiento de las relaciones bilaterales con Rusia en todos los niveles y en todas las áreas posibles. Se considera que hubo diversos actores en el gobierno pasado que impidieron que ese relacionamiento que siempre ha sido de socios estratégicos se dé adecuadamente. Y quiere el presidente Lasso relanzar eso porque consideramos a Rusia uno de los principales socios comerciales en todo, para nosotros Rusia representa un mercado altamente importante. Estamos hablando que es el cuarto a nivel mundial para nosotros, y por lo tanto es un mercado que Ecuador no puede dejar pasar por alto, y sobre todo tenemos que hacer que ese relacionamiento, que no sea solo comercial, sino un relacionamiento bilateral en toda la amplitud de la palabra.
Escuchábamos a Julio Prado Espinosa, ex embajador de Ecuador en Moscú y actual encargado de negociaciones de vacunas para su país.
Acuerdo.
China saludó la anulación del veto a las aplicaciones TikTok y WeChat en Estados Unidos.
La Cancillería del país asiático consideró como un paso positivo la decisión de Joe Biden de levantar la prohibición impuesta por su predecesor, Donald Trump.
Y expresó que espera que Washington trate a las empresas chinas de manera imparcial y justa y evite politizar las cuestiones comerciales y económicas.
La nueva orden ejecutiva deroga asimismo la iniciativa de Trump sobre otras aplicaciones y softwares desarrolladas en China o controladas por ese país.
Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses solicitaron revisar los riesgos de seguridad y los datos de aplicaciones extranjeras.
La prohibición contra TikTok y WeChat fue parte de una guerra diplomática y comercial que Trump libró con China durante la mayor parte de su gestión.
El expresidente manifestó, sin presentar pruebas, que estas empresas eran una amenaza nacional y entregaban datos de usuarios estadounidenses al gobierno chino.
Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Biden descartó varias órdenes ejecutivas de su predecesor sobre inmigración, clima y otros temas.
Pero el mandatario demócrata dejó intactos los aranceles que impuso su antecesor contra China.
Esta semana, el presidente prohibió a 59 empresas militares y de vigilancia chinas adquirir inversiones del país norteamericano.
De esta manera, se amplía una lista original de 44 compañías vetadas del país asiático.
El martes 8 de junio, la Casa Blanca informó que luchará contra la competencia extranjera desleal que perjudique las cadenas de suministro nacionales.
En su mensaje mencionó a Pekín como uno de los riesgos a los que debía prestarle atención.
Logro.
La justicia ambiental salvadoreña ordenó al Estado no otorgar el permiso para la construcción de una central hidroeléctrica en el río Sensunapán.
Se trata de uno de los más importantes del país, donde hay instaladas otras 7 represas y ya está catalogado con estrés hídrico.
La tasa de demanda de su cauce es de 58,2 millones de metros cúbicos, pero su disponibilidad es de 31,2.
La resolución obliga al Ministerio de Medio Ambiente a entregar los permisos de las centrales en funcionamiento, inspeccionarlas y entregar un informe en 30 días.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Alejandro Labrador Aragón, de la ONG Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.
En primer lugar, tenemos que lograr que el Ministerio cumpla. En El Salvador, el nivel de impunidad ahorita, el nivel de incerteza jurídica es altísimo. Y también la resolución ordena a la Asamblea que apruebe una ley de agua. Estas cosas deberían de ocurrir. No sabemos si ocurrirán, seguiremos presionando. Si esto llegara a ocurrir, si realmente se acata la resolución, efectivamente hay otros 7 proyectos que deben ser revisados. Hay 3 proyectos hidroeléctricos sobre el río Sensunapán que tienen ahorita en estudio si puede dársele una concesión o un permiso para continuar explotando el río. Y vemos que están funcionando sin un permiso claro, porque hemos solicitado la información pública y no tienen el permiso en regla. Se acata. Podría sentar el precedente para evaluar realmente cuál es el impacto de estas 7 hidroeléctricas más sobre un río que está agonizando.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, que falló en el caso, obliga además a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley general de aguas.
El 97% de ríos en El Salvador o de aguas superficiales se encuentran en una condición de regular a pésima. Únicamente el 3% de los ríos y aguas superficiales podrían ser potabilizados con mecanismos más o menos accesibles. Es decir, que, por ejemplo, hervir el agua en muchos casos no basta para contar con un vital líquido en calidad necesaria. Estos son informes del Ministerio de Medio Ambiente del año 2012 y se han reiterado en los años subsiguientes. La calidad del agua y la cantidad no están mejorando en el país, sino que están escaseando. El agua está escaseando y está viéndose tremendamente limitada para muchas familias. Se dice que 6 de cada 10 familias en El Salvador tendrán dificultad en el acceso Es decir, en cuanto a qué tan regularmente reciben agua en su vivienda y la calidad de la misma.
La empresa Sensunapan S.A.D.C.B., propietaria del proyecto hidroeléctrico en el municipio Nahuizalco, había recibido la negativa del ministerio en 2013.
Labrador Aragón se refirió a las presiones de la compañía hacia las comunidades indígenas que viven en la zona.
Al inicio de este proyecto, ¿no?, hace 17 años que empezaron a hacerse las mediciones de caudal, las mediciones topográficas, la exploración del caudal, del cauce del río. En ese momento, por ejemplo, hubo una confrontación entre la empresa y la población que vivía. No pasó a más, ¿verdad? Con el tiempo, ya al momento de hacer una consulta pública para ver si el proyecto era viable, ahí podemos decir que hay una tensión que se exacerba. Es decir, es más evidente quiénes son en la comunidad los que se andan oponiendo, porque ellos son los que comienzan a dinamizar ahí las cartas de rechazo, las opiniones en contra. Ciertos liderazgos comenzaron a ser señalados públicamente por la empresa. Tuvo una campaña de difamación, de señalamiento que hay intereses ocultos, que no hay transparencia, etcétera.
Ya en pandemia, el gobierno llamó a una consulta pública para la reactivación del proyecto contra el cual las organizaciones sociales presentaron una demanda.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los estados no hacer consultas ni procesos que afectaran a pueblos indígenas durante la crisis sanitaria.
Viejos aliados.
El primer ministro británico Boris Johnson se reunió en Inglaterra con el presidente estadounidense Joe Biden.
Tras el encuentro, los mandatarios destacaron la histórica relación entre las naciones y sus desafíos actuales como aliados en el plano internacional.
Días antes, la embajada de Estados Unidos envió una nota diplomática en protesta hacia el gobierno británico.
Washington considera que Johnson presiona a Irlanda y a la Unión Europea al oponerse a los controles en los puertos de Irlanda del Norte tras la firma del Brexit.
Estados Unidos criticó al Ejecutivo británico al considerar que su postura pone en peligro el proceso de paz de Irlanda del Norte.
Biden, de raíces irlandesas, debatió este asunto en su encuentro personal con el premier británico.
En 1998, Estados Unidos contribuyó a consolidar el acuerdo del Viernes Santo, que terminó con 3 décadas de violencia sectaria en Irlanda del Norte.
Los mandatarios conversaron además sobre acciones contra la pandemia y de la política exterior independiente de la Unión Europea que ejercerá Londres tras el Brexit.
También discutieron sobre su alianza con enfoque en desafíos como el cambio climático, la seguridad y un futuro pacto de libre comercio.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.